Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es jueves 4 de marzo del año 2010, son las 10:02 de la noche y este es el programa Jueves a las 10, su programa, el programa para leathers, para hablar de leather, BDSM y fetichismo por el cuero y la virilidad y todos aquellos temas que nos interesan a los leathers. Quiero desearles muy buenas noches, espero que ya nos estén escuchando, ya los invitamos. Recuerden que tenemos diferentes formas para contactarnos. Estamos estrenando chat. Es Radio Leather México, así todo junto, listentomyradio.com. Y nos pueden escuchar, recuerden, por el blog de Comunidad Leather México, por comunidadleathermexico.blogspot.com, en este programa de todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Si quieren conectarse por MSN Messenger, recuerden que estamos en Windows Live Messenger, estamos por gspindola70@hotmail.com y por ledemexico.radio@hotmail.com. Y aquellos amigos que nos siguen por Yahoo, recuerden que estamos en estamos por dames@yahoo.com.mx, la muy antigua pero muy leal también, página, digo contacto, que nosotros hemos mantenido por Yahoo Messenger. Bueno, el tema de hoy es cómo conocer al amo y al esclavo, es decir, cómo conocer quién es dominante y quién es sumiso, porque lamentablemente para muchas personas determinar determinar tanto dominante como sumiso tiene más que ver con ciertos aspectos físicos, a veces tiene que ver con aspectos del poder, es decir, una posición económica, o de la persona que sabe más, o de aquella persona que aparentemente tiene un peor carácter de los dos, o aquellos que aceptan cierta sumisión porque les encanta andar jugando a que los dominen, a que les maltraten y les hagan de ciertas cosas, pero sin conocer los protocolos. Y por eso, bueno, el tema de hoy es muy importante porque muchos lo han vivido, muchos lo han llegado a comentar, y aquí no se trata de detectar al falso amo o al falso esclavo, sino más bien vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por nosotros mismos. ¿Cómo sabemos que una persona es dominante o cómo sabemos que una persona es sumisa dentro de las prácticas de BDSM, o cómo sabemos quién es activo y quién es pasivo dentro de las mismas prácticas, es decir, quién aplica y quién recibe, quién le gusta hacer una cosa y quién le gusta hacer otra? Porque hay muchos, y eso ya lo hemos comentado, que ambas cosas les funcionan y con ello pueden sentirse con una mayor variabilidad para poder resolver las cosas, porque pueden hacer tanto una cosa como la otra. Y yo les pregunto a ustedes, aquellos que ya están conectados, digan, ¿cómo descubrieron o cómo saben, en el caso de que sean ustedes practicantes de los juegos de roles o de las relaciones amo-esclavo o dominante-sumiso, ¿Cómo supieron, cómo se enteraron que aquello que estaban haciendo era una práctica de ese tipo? ¿Cómo se dieron cuenta? Los voy saludando, muchas gracias por estar escuchando. Gracias, Carlos. Creo que también está Javier, Javier está en línea. Hola, buenas noches, espero que nos estés escuchando. Ahora, vamos a empezar entonces a hablar de este tema. Ustedes, como les decía, como les comentaba, conocer al qué tal si lo que nos gusta es ser dominantes o ser sumisos depende muchísimo de qué es lo que nosotros buscamos, porque nos puede gustar una práctica determinada, nos puede gustar una actividad determinada, pero también a través de ello podemos encontrar si lo que nos gusta, lo que nos está agradando, son cosas, son cosas que las hacemos o que nos gusta que nos hagan. Y si ustedes revisan el día de hoy el blog de Comunidad Leder México, recuerden que hay que conectarse, que es comunidadledermexico.blogspot.com. Aparte de la estación, de esta estación se van a encontrar con la entrada, la última entrada, que es la de la segunda parte de BDSM, el alfabeto del intercambio erótico del poder, el cual podrán encontrar con que, bueno, el alfabeto del intercambio erótico del poder, y la primera pregunta que se hace es la siguiente: nosotros cuando nos entregamos a los juegos de prácticas donde somos dominantes o sumisos, interiorizamos, es decir, ¿qué es lo que deseamos o queremos practicar? ¿Qué es lo que nos gusta practicar y sobre todo en qué posición nos gusta jugar esta práctica? Uy, Dios mío, me está diciendo nuestro amigo Francisco que no puede, que no puede escucharnos porque se está trabando su computadora. Si tienen algún problema, si nos están escuchando por el podcast el día de los días viernes, que es cuando publicamos el podcast, les voy a dar una dirección y quiero que por favor presten mucha atención, porque de esa manera podrán seguir navegando y evitar problemas con la con la conexión de su computadora. Lo único que tienen que hacer es meterse al... ¡Ay, Dios! Por alguna extraña razón... A ver, permítanme, por favor, porque no aparece. Bueno, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Cuando quieran escuchar la programación que se transmite por comunidadledermexico.com, lo único que tienen que hacer es esto. Si de pronto se les cierra el navegador o no quiere entrar el navegador, escriban http://:// A ver, lo hago lento para que ustedes lo vayan conociendo. Es http://:// en la barra de navegador y escriben 78.233.196.2.16.16.5/listen, así como se escucha, listen.pls. Cuando ustedes dan entrada a ese ligue, cuando ya les dan entrada a ese ligue, lo que va a pasar es lo siguiente: les va a preguntar el navegador si quieren guardar esa conexión. Entonces, al momento en que ustedes les digan que sí, si ustedes están en Mozilla, por ejemplo, les va a aparecer: ha escogido abrir el archivo listen.pls. Dice, ese es un archivo, tipo de archivo PLS de http://:/diagonal/78.129.233.196.2.16.16.5, y te les va a preguntar que si desean guardar el archivo, que lo que pueden hacerlo, o abrir con. Si le ponen abrir con, les va a dar la opción de Winamp o de iTunes. Por cualquiera de ellos, posiblemente si le dan guardar, el momento en que se guarde, ustedes nada más lo buscan en su carpeta de descarga. Sé que es un poco larga la explicación, pero sí es importante que la conozcan. Que al momento de que esté en su carpeta de descargas, le dan abrir. Al momento de abrir, o le ponen abrir con, porque también les puede dar esa opción, ustedes pueden abrirlo por... Se puede abrir desde Ares, Winamp, en Player, iTunes, o Windows Media Player, si nos está oyendo alguno, y si de pronto ustedes nos quieren escuchar por Mac o por Linux, hagan exactamente lo mismo. De esa manera se abre el reproductor de música. En el reproductor de música se va a abrir ese URL y van a poder escucharnos de manera independiente y ya no vamos a tener problemas, porque ustedes pueden seguir navegando y ya no se les va a cerrar el navegador. Ahora les pregunto, ¿si están escuchando todos? ¿Ya escuchas, amigo? Bueno, entonces regresando al tema, les comentaba a todos, la intención que uno tiene cuando está buscando a un sumiso. Ah, hola Francisco, espero que me estés escuchando. Hola Paco, a ver, respóndeme por acá, que por cierto me encantó tu foto, te ves muy bien así, con esa camisa de cuero, pues, muy bien. Ah, no le he cambiado el logo, ¿verdad? Ah, no se lo cambiamos. Entonces tenemos el logo de el programa de los miércoles, Augusto, pero bueno, está bien, se ve bonito en la letra. Entonces, como decíamos, el tema que abrimos hoy en el blog de Comunidad de México es la segunda parte de BDSM, el alfabeto de tecnología del poder, y lo primero que nos preguntamos es qué tanto interiorizamos, qué tanto conocemos nuestro lado de sumiso o de dominante, es decir, qué tanto nos conocemos nosotros. ¿O qué tanto sabemos si somos simplemente activos o pasivos en una práctica? Porque hay muchos que ven las prácticas, al momento en que las están viendo les llaman mucho la atención, porque pues ya saben cómo son. Pero al momento en que están viendo esas prácticas, lo que hacen es que se les antoja todo. Y como esto no se trata de un menú, hay que recordar que una cosa es que algo nos guste visualmente, que es algo, pues, que la mayoría de nosotros es por donde empezamos siempre, por el fetiche, casi siempre hemos empezado por el fetiche, pero nos encontramos con que también hay un deseo, una necesidad de satisfacer los gustos físicos. Entonces estamos con la idea de que eso me gustará a mí o eso le gustará que se lo haga a alguien, lo cual nos puede regresar a la pregunta básica que tienen casi todos los principiantes en el BDSM, que es: si aquello que hacen o dejan de hacer son prácticas donde van a ser activos o van a ser pasivos, es decir, van a hacer o se van a dejar hacer. Y en ese tipo de situaciones, recordemos que, como ya hemos hablado, no tiene que ver con la posición y el rol sexual, es decir, uno puede ser perfectamente activo y al mismo tiempo ser sumiso para ello, y otra, podemos ser total y completamente dominantes y al mismo tiempo tener una práctica de sumisión, es decir, nosotros de ser los pasivos, y eso en ningún momento va a interferir en nuestro deseo sexual o en nuestro... Ah, dice Francisco que nos está escuchando. Bueno, Paco, si me estás escuchando, por ahí te pedí una vez unas fotos que nos tomaste en la marcha del año pasado, a ver si las tienes y las mandas. Yo sí las sigo esperando. Pero si puedes mandarlas, por favor. En la comunidad Leder, pues ya sabes que cambió de... Tuvimos un pequeño problema en septiembre, entonces cambiamos de dirección. Pero pues ahora ya no nada más tenemos el grupo. Tenemos el grupo Yahoo, tenemos el blog, tenemos Facebook, tenemos una serie de proyectos. Y también hay un nuevo proyecto que a todos creo que les va a gustar, porque próximamente nos vamos... Ya sacaron los martes el taller, pero de eso voy a hablar después del corte. Pero mientras tanto, sigo abriendo la pregunta, muchachos, les abro a todos la pregunta. ¿Ustedes así han interiorizado eso? ¿Qué tanto se conocen si son realmente ustedes o se sienten activos o se sienten pasivos? Como dije, no en la cama, sino en una práctica, es decir, ¿son los que les gusta dar o son los que les gusta que les den? Y esto es una pregunta, como les dije, muy muy importante, porque de ahí podemos partir para ir conociendo al amo o al sumiso o al esclavo, ¿verdad?, que llevamos dentro cuando somos practicantes en los juegos de BDSM. Bueno, como les comentaba entonces, hay una serie de anuncios que hay que hacerles, pero bueno, ya que empezamos y ya que ya planteamos este tema, como les digo, yo necesito saber, me gustaría saber que ustedes, ¿qué me pueden compartir de sus experiencias? Mientras piensan sus experiencias y yo sigo invitando a gente al chat para que nos esté escuchando, recuerden que estamos el jueves a las 10, yo soy Master Gerardo, transmitiendo desde la sede de la comunidad Leder México, aquí en la Ciudad de México, para todo el mundo de habla hispana, donde hablamos en este programa de Leder, BDSM y el fetichismo por el cuero y la masculinidad. Recuerden que pueden seguirnos por Comunidad Leder México, blogspot.com para los escritos, por el grupo Yahoo Grupos Comunidad Leder México, por Facebook para seguir nuestras actividades en Comunidad Leder México, también así se llama, dentro de Facebook. Pueden contactar por los dos chats, digo, por el Messenger, que es gespindola70@hotmail.com, y por ledermexico.radio@hotmail.com, y que también pueden mandarnos sus comentarios a ledermexico@gmail.com y ledermexico.radio@hotmail.com y por comunidadledermexico@gmail.com. Y si de pronto se han perdido los programas, pueden bajarnos por Podomatic en comunidadledermexico.podomatic.com y tenerlos en MP3 y escucharlos siempre. Entonces, mientras tanto, les voy a dejar con una par de canciones, como ustedes saben, y regresamos. Les voy a dejar con Blair, con Girls and Boys, y luego con Kansas, con dos segundos, una canción tranquilita, y espero que les siga gustando el programa. Esto es jueves a las 10, yo soy Master Gerardo, y recuerden que estamos de aquí hasta la media noche. Gracias, seguimos. El lunes 15 de marzo, la comunidad LEDER México inicia una nueva etapa en sus charlas y pláticas dirigidas a la diversidad. En este caso, estamos en la librería Foro Cultural y Café, Voces en Tinta, en Misa 23 A, Zona Rosa, a las 7 de la noche. A partir del lunes 15 de marzo, y el tercer lunes de cada mes, en una charla para hablar desde el otro lado de la diversidad a todo el público interesado. Entrada libre, los esperamos. Y gracias por seguir nuestras actividades en Comunidad LEDER México. Bueno, ya escuchamos la invitación durante estas dos canciones para la próxima, el inicio de las nuevas charlas de Comunidad LEDER México. Esta vez son los lunes con Comunidad Leder México en la librería Voces en Tinta, que se encuentra en la calle de Niza número 23A, en la zona rosa, entre Reforma y Hamburgo, a las 7 de la noche, la entrada es libre, y vamos a estar ahí Eduardo Bordo, que no lo he visto en línea, a Augusto Molina, el psicólogo de los miércoles, y a un servidor, Gerardo Espíndola, que vamos a estar conduciendo una charla interesante acerca de la identidad masculina, cómo se construye, cuáles son sus tipos y arquetipos. Y bueno, ya regresando entonces al programa y regresando al tema, lo que sí quiero es decirles que estamos entonces preguntando, que hay un compañero que nos está diciendo que es enteramente sumiso, porque le gusta ser dominado. Eso está bastante bien. Hay personas que tienen muy indefinido lo que es lo que es su dominio, y hay otros que tienen muy definido lo que es su sumisión. Porque si no tenemos un papel y un carácter de dominante o de sumiso bien definido, entonces tampoco sabemos si somos activos o pasivos en las prácticas, y tampoco conocemos si podemos llegar a ser verdaderos amos o verdaderos esclavos y sus diferentes variantes que existen. Recordemos que del amo existe existe el dominante, el amo, el master, el trainer, el dueño, el entrenador, y en el lado de los sumisos, pues están los esclavos, están los perros, están los pigs, están, o sea, los cerdos, los chicos, los boys, están los criados y están los sirvientes, que también tienen ahí una serie de connotaciones en los juegos de roles muy interesantes. Ay, gracias, es que nuestro amigo Francisco nos está mandando una de las fotos de la marcha, no sé si la puede abrir porque está medio pesado, pero la foto que nos tomó en la marcha pasada. Recuerden que la marcha es el 26 de junio, porque por ahí estaban haciendo una enorme promoción a que el día 15 de marzo iba a haber una marcha o un meeting, pero realmente esta ya se desplazó y no va a ser en esa fecha, para separarla de otra actividad que va a haber el mismo día. En fin, todo eso es un desastre, pero sabes muy bien que simplemente se trataba de alguien que quería organizar un carnaval gay, que tiene todo el derecho a organizar un carnaval gay, y también puede haber un rave gay, o sea, una fiesta toda la noche con muchos DJs y toda la noche escuchando música, y también puede pasar que haya una Leather Parade y varias fiestas a lo largo del año, pero todo está muy bien. Pero recuerden que la marcha nacional es en junio, y es una marcha nacional porque tiene que ver con la temática de los derechos incluyentes de todas las minorías. De un tema que yo espero tener pronto a un invitado para que nos hable precisamente de cómo están organizados este año. Pero seguimos entonces. Como les comentaba a ustedes, ¿qué es lo que debemos de conocer nosotros bien para poder interiorizar lo que somos nosotros? Bueno, en primer lugar, como les decía, el punto es conocernos, pero conocernos desde esta manera. De lo que publicamos el día de hoy, dice: en el medio Leather BDSM existen muchos que solo lo ven como una forma de tener relaciones casuales, sacar sus frustraciones o alimentar un morbo malintencionado y egoísta. Para una persona que se ha definido bien en su papel y actitud ante las prácticas, es fácil de hacer a un lado y encontrar a verdaderos jugadores. Cuando no se tiene una definición clara, se puede confundir un buen amo o un sumiso con una aparente doble intención, o hacerse partícipe de la satisfacción del otro sin llegar a tener la propia. Ya hemos hablado incluso de hombres que, por no perderse la relación o por no quedarse o sentirse rechazado por una persona, se van directamente a hacer cosas que no quieren hacer realmente o que no les gustan, y los vemos siendo incluso pasivos o activos cuando eso no es el rol que les gusta jugar, o teniendo genitalidad, o teniendo ciertas prácticas que realmente les son total y completamente ajenas a lo que sienten y quieren. Pero también, como no se tiene un lenguaje bien hecho, luego se cree que así es como deben de funcionar las cosas. Recordemos que durante mucho tiempo existió la idea de que la mujer debía de ser siempre sumisa, que el hombre era el proveedor, y ese esquema tiene muchísimos años rompiéndose, y que incluso tenemos antecedentes bastante claros y bastante interesantes en personas como Sor Juana, Sor Juana Inés de la Cruz, cuya madre y cuya abuela eran madres solteras, que llevaron sus casas adelante, sacaron sus vidas adelante y sacaron adelante a todos sus hijos sin necesitar en ese momento de un hombre más que para, tal vez, procrear. Y digo necesitar un hombre porque en ningún momento esos hombres se ofrecieron a ser los que daban el apellido a la madre, el apellido a la niña, en este caso pues a la propia Sor Juana. Y Sor Juana pues fue una mujer muy capaz, muy independiente de su tiempo, y fue hija de una madre soltera y a su vez era hija de otra madre soltera. Entonces dos generaciones, tres generaciones completas, porque la propia Sor Juana rechazó casarse. Pero bueno, volviendo al tema, como les comentábamos, es muy importante saber que el verdadero amo no crea expectativas para con un sumiso, a menos que primero sepa qué quiere decir como dominante. Es decir, nosotros no vamos a coger un sumiso para decir te voy a hacer A, B, C, D, E, X, Y, Z y te voy a hacer esta práctica. No, sino que es sabiendo lo que sabe hacer, sabiendo lo que puede conocer, y por tanto el esclavo que conozca, si el esclavo le dice yo hago A y B pero no hago C ni D, no es para que lo rechace, sino para que el amo se dedique entonces a hacer A y B, e incluso lo puede iniciar en C y D al sumiso. Ese es el verdadero papel que puede tener un sumiso en este tipo de en este tipo de prácticas, en este tipo de contacto, cuando se es la primera vez. Que ya hemos hablado de la primera vez, hay una serie anterior en el blog que se llama Una primera sesión exitosa, pero aquí estamos hablando ya directamente de cómo definir el BDSM y cómo adentrarse un poco más para pasar de el conocerte a conocerme. Es decir, el conocer un BDSM, conocer un practicante, hacer ya un BDSM. Bueno, entonces, como decíamos, el esclavo no entenderá lo que es su misión a menos que comprenda qué puede dar y cuál será el dominante adecuado. Es decir, el esclavo también debe de saber qué es lo que tiene para dar, qué es lo que puede entregarse, y no solamente le crea expectativas. Como decíamos, el amo no va a hacer sus expectativas con el sumiso. Lo que va a hacer es crear a partir de sí qué es lo que puede dar y qué es lo que puede enseñarle al otro. Interiorizar es muy importante, y acompañarlo con lo que se tiene para ofrecer al otro y saber qué encontrará cuando se dé el contacto. Saber que dentro del protocolo los roles o papeles se definen y se crean de acuerdo a nuestra personalidad. Conocer al amo que quiere un sumiso o conocer al sumiso de un dominante inicia con conocer al dominante o el sumiso que se lleva dentro. Entonces, si ustedes no tienen o no se conocen a sí mismos, no tienen la libertad real, no tienen la verdadera capacidad de entrar en contacto con otra persona que les va a enseñar, porque aquella situación en que uno empieza como sumiso para de ahí pasar a ser practicante, esclavo y luego dominante y llegar a ser amo, no aplica en todos los casos. Es más, en la mayoría de los casos hay personas que son enteramente sumisas y ahí se quedan, y otras son enteramente dominantes y también ahí se quedan. Entonces no experimentan hacia el otro lado, o sus prácticas donde en algún punto decide un dominante participar como sumiso, o más bien participar como pasivo en una práctica, o cuando un sumiso decide ser activo, entonces lo que se está haciendo es practicando. Y hemos hablado de que hay una diferencia muy clara entre practicar y sesionar, porque la sesión ya tiene que ver con los protocolos, y ahí sí uno no se puede salir de los protocolos. Es el paso, digamos, de terminar las prácticas y ya empezar a jugar en forma seria. Es decir, se acaba el entrenamiento, o más bien terminamos la fase de meramente entrenamiento y ya nos podemos entregar a una fase de verdadero y completo entendimiento de nuestro placer y nuestras búsquedas. Pero hablemos del amo. A ver, vamos a hablar primero del amo. Dice aquí, yo amo. Si se decide llevar el poder y ejercerlo, hay que controlar los instintos. Un amo suele crear su dominio de acuerdo a lo que encuentre en el sumiso. Del disfrute del entrenamiento, los juegos de señales equivocadas para confundir al sumiso y poder aleccionarlo, los castigos, los premios son parte del verdadero dominante. El dar una orden clara que no sea un capricho o una necesidad, sino la extensión del deseo, es lo más sencillo y básico de entender para el dominante. Si quien ejerce el dominio tiene que repetir y organizar sus órdenes, se abstiene de enseñar por medio de la confusión los castigos o premios, o se ha fijado la idea de que el sumiso busca un contacto meramente sexual, está perdiendo el poder. No puede ser dominante quien no plantea un espacio de juego, desconoce los límites pactados con el sumiso o se compromete pidiendo permiso o perdón por lo ejercido al sumiso, está simplemente jugando la autoridad. Cuando mucho se le puede temer, más no respetar por el sumiso, el entrenamiento siempre sería llevado a esto último. Entonces, el entrenamiento no nada más es que alguien aprenda una práctica determinada. El entrenamiento también significa que dicha práctica va a estar completamente relacionada con el poder. Alguien me dice que busca un dominante para casarse, pues mucha suerte, espero que le encuentres. No sé quién de todos los que están ahorita en el Messenger me está diciendo eso, porque no me aparece su nombre. Y un saludo a Sadismo. Ando en busca de alguien para una rica sesión de dominación, pero ¿tú como dominante, Sadismo, o tú como dominador? O sea, ¿tú como dominante, perdón, o tú como sumiso? Esa es la pregunta que aquí tenemos, porque eso es lo que estamos aquí definiendo el día de hoy. Pero sí, si algún día hacemos un programa de conocer al amo y al esclavo directamente, con todo gusto voy a pasar sus recados al aire, sus mensajes de que alguien me diga yo busco un amo y yo busco un esclavo, pero recuerden, antes de irse a sesionar, antes de irse a meter con alguien, por favor, aunque la persona esté recomendada por nosotros y esté bien recomendada como amo o como esclavo, como dominante o como sumiso, como entrenador, esa platiquita, esa charla previa, ese primer encuentro en un café para negociar es muy importante. Porque recuerden que si uno no negocia, está entregando el poder de muchas cosas sin saberlo al otro. Bueno, también le doy las gracias a Paco, a Francisco Javier, que ya me mandó algunas fotos que me tomó a mí, bueno, y nos tomó a algunos compañeros de durante la pasada marcha del orgullo LGBT aquí en la Ciudad de México. Pero seguimos entonces. Ahora, ¿qué es lo que debemos de saber del otro lado, el esclavo? Dice, la sumisión en todas sus facetas son llevadas por el ejercicio de entregar el poder al dominante, la confianza que le tiene y el respeto a las reglas. Un sumiso comprende que es el dominante quien manda, pero conoce hasta dónde va a ser dominado. Para ello el sumiso también se da a respetar, interviene en la práctica conociendo las reglas y se abstiene de detener el proceso por miedos y temores por lo experimentado. Conocer los umbrales del dolor o la exposición a la humillación para muchos hombres puede ser desconcertante. No hay sumiso que no sienta en algún momento que lo que hace está mal o se vea como un depravado por lo que permite que se le haga. El entregar el control a otro sin entender que se sigue teniendo el control de sí es una señal de masoquismo. La sumisión es pactada en la práctica, no algo real. O sea, ampliando este tema, ¿qué significa? Que el sumiso debe de entender que toda su entrega al dominante es un juego. Es un juego basado en la confianza, en saber qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer, y siempre y cuando exista, como les comentaba, una comunicación. Un sumiso, si de pronto lo que es simplemente una persona que lo que le gusta es que le griten, lo humillen, lo traten mal, es decir, jugar a gutierritos, es una persona que realmente lo que tiene es una enfermedad, es un problema mental, que es un masoquista. No es lo mismo practicar el masoquismo que ser masoquista. Practicar el masoquismo es hacerlo como una práctica del BDSM, es un juego, es una forma de sesionar. En cambio, si uno lo hace porque es la única manera en que obtiene placer, pues entonces, como decíamos, es un masoquista. Y lo mismo podemos decir del dominante. El dominante o amo, Si es una persona que ejerce el poder porque le gusta hacer esos juegos de control, de entrenamiento, de disciplina, es una persona que lo que le gusta es jugar al sádico, porque le gusta confundir. Ahorita vamos a hablar de eso, del juego de la confusión, porque muchos me han hecho la pregunta después de que lo publique el día de hoy. Pero el dominante lo que entiende es que lo que le está haciendo al sumiso es enteramente algo que entre los dos han pactado y que están completamente de acuerdo con seguir adelante. Entonces, ahí es donde, como les decía, si de pronto el juego del dominio se convierte en que la persona es exigente y se vuelve un sádico, entonces también es una enfermedad, porque es una persona que solamente encuentra el placer a través del dolor y no por todos los demás medios que puede entender. Entonces, siempre hay que saber diferenciarlo, porque recuerden que este es juego sano, seguro y consensuado. Y que a que lo que me estaba refiriendo, ¿qué significaba? Ay. ¿Qué significa el término que menciono yo en el blog en el día de hoy, en la entrada? ¿Qué cómo es que la sumisión pactada debe de ser entendida? Como les comentaba, debe ser algo completa y exclusivamente basado en la libertad de dos personas. Es decir, esto es un trato entre dos, un trato entre iguales, el cual debe de ser total y completamente negociado, y donde ambos miembros tienen una libertad. ¿Cuál es la libertad? La libertad es que sabe perfectamente de que ha pactado para jugar, para practicar, para sesionar, para entrenarse. Pero que esa práctica, a su vez, no es algo obligatorio en la vida. Es decir, es algo que lo usa para completar su vida, como una forma lúdica de vivir las cosas, de vivir sus tiempos libres, pero nunca para hacerlo directamente como su forma de vida. Quienes hemos conocido a personas que convierten lo leather o convierten la práctica en algo enteramente, una, como les llaman ellos, una forma de vida, están confundiendo el deseo con la necesidad. Ahora, ¿qué le significaba lo que les comenté eso de qué significa juego de confusión? En el BDSM, hago un pequeño paréntesis porque esto es muy importante, en el BDSM existe las cuatro letras: bondage, disciplina, dominación, sumisión y sadismo masoquismo, son más que nada una contracción de varios términos. Uno de esos términos, el segundo, es disciplina, que muy poca gente lo conoce. La disciplina es el entrenamiento para que el dominante le enseñe al sumiso, el entrenamiento en el cual le explica cuáles van a ser sus premios y cuáles van a ser los castigos por las cosas que haga. En ningún momento significa que estamos tergiversando o saliéndonos de las reglas, sino que cuando uno va a entrenar, la disciplina forzosamente tiene que ver a veces con confundir al esclavo. No decirle, mira, te voy a dar de nalgadas para que veas cómo te voy a castigar, porque eso es como querer, como cuando tenemos un perrito o un gatito pequeñito, si les queremos enseñar, de pronto hay personas que creen que con encerrar a los animales o con pegarles, el animal no va a acordarse qué hizo. Cuando uno lo entrena al animal, lo hace es que le dé el castigo exactamente en el momento en que hace algo malo. Lo mismo pasa aquí. Si ustedes castigan a un sumiso o se dejan castigar por un dominante, deben de entender que el castigo únicamente va a ser porque cometieron un error, y ese error a veces se da confundiendo las reglas. De pronto nos dan una orden y la orden inmediatamente es contrapuesta con otra orden que hace completamente la otra cosa, es decir, algo completamente contrario. Y cuando nosotros tenemos esos enfrentamientos de contrarios, una orden puede llegar a que la persona no sepa qué hacer. Entonces, como no lo hace o se detiene o empieza a preguntar qué es lo que le pidieron y cosas así, el amo, en lugar de decirle te estoy confundiendo, continúa con el juego, continúa con su papel y le dice: te portaste mal, no estás haciendo las cosas, así que voy a tener que castigarte. Entonces el esclavo pues entiende, si es que entra bien en el rollo, en la clave, va a decir: no amo, no me castigue, no me castigue, pero está esperando que el amo le enseñe, y el amo le va a enseñar. ¿Qué es lo que le va a enseñar? Pues nada más y nada menos que le va a enseñar disciplina, lo va a disciplinar, porque recordemos que esa es la disciplina militar también está basada en eso, cuando los ponen en medio del patio bajo la lluvia, o los ponen a hacer lagartijas en medio del lodo, o les ponen a hacer ciertas ciertas prácticas como hacer sentadillas y cosas así para no bajar la moral. Ese tipo de cosas se llaman disciplina. Y la disciplina, como les comentaba, es muy importante como parte del proceso de entrenamiento. Porque si no hay disciplina de por medio, no existe la interacción de dominante con sumiso de manera completa. Lo que va a existir es una interacción de activo y pasivo en una práctica. De yo te hago, tú me haces. Pero jamás van a entrar a la connotación de amo-esclavo. O de, sí, sobre todo la connotación de amo-esclavo, porque para eso tiene que haber una disciplina. Y por eso también viene la posición del trainer, del entrenador. Los entrenadores siempre van a tener la capacidad de enseñar, y pueden enseñarle tanto a un sumiso a hacer algo, por ejemplo, a ser buen esclavo, buen criado, buen sirviente, buen boy, buen chico, buen perro, buen pony, o pueden enseñarle a un dominante, que le pueden enseñar a ser amo, le enseñan a ser dueño, le enseñan a ser le enseñan a ser daddy, le enseñan a ser cuidador, le enseñan a ser alfa, o a simplemente ser la persona que lleva el poder en una, que lleva el poder y lleva un acto en un juego de roles o en una práctica de dominante y de sumiso. Entonces, entendiendo así el dominante y entendiendo así el sumiso, se dan cuenta que no es tan fácil. Hay una diferencia clara entre ser activo y pasivo en una práctica a ser dominante y a ser plenamente dominante y plenamente sumiso, para que pasar de la práctica a la sesión. Y la sesión nos va a abrir a todo lo demás, a una serie de nuevas alternativas y de nuevos conocimientos. Pero comiencen, a ver, comenten ustedes, muchachos, ahora que hay varios en el chat y varios en el Messenger, ustedes cómo practican o qué tanto se conocen para ello. Si nada más saben que son dominantes o sumisos, como nos dice nuestro amigo Francisco, o si son y conocen, sobre todo, si nada más han sido activos y pasivos de una práctica, o si realmente se han metido en conocerse para saber si son buenos dominantes o sumisos. Esa es una pregunta que es muy interesante. Bueno, recuerden, esto es jueves a las 10, el programa de Comunidad Leder México por comunidadledermexico.blogspot.com. Estamos estrenando chat por Radio Leder México Radio Leder México punto listentomyradio.com, perdón, ese chat me lo aprendo, y pues nos pueden escuchar por comunidadledermexico.blogspot.com. Y recuerden que seguimos todavía de aquí hasta la media noche. No se olviden, seguimos esperando sus comentarios por gespindola70@gmail.com y ledermexico.radio@gmail.com, que son los messengers. Y recuerden que si nos están escuchando por el pod, pueden mandar sus comentarios a comunidadledermexico@gmail.com y ledermexico.radio@gmail.com. Seguimos con un par de canciones, regresamos de aquí hasta la medianoche. Gracias. Seguimos. Jueves a la medianoche o viernes a las 0 horas, los espero un programa para hablar de literatura y otros temas contemporáneos. El After, un programa para hablar de literatura, para hablar de ciencia, de arte, de cultura, de todo aquello que nos interesa. Recuerden escucharnos después de jueves a las 10 en la programación del jueves de comunidaddedelmexico.blogspot.com. Y hacernos llegar sus comentarios a comunidadledelmexico@gmail.com y ledermexico.radio@hotmail.com. Recuerden, los estamos esperando para un programa para irnos a dormir tranquilos, para llevarnos un tema de reflexión y desearnos todos un buen fin de semana. Gracias por escucharnos por comunidadledelmexico.com en Proyecto Leder México. Gracias.
That music used to make me smile, and I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? The day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. The king was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned.
No time. clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that. And I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
No sé cuánta gente me ha llegado a preguntar qué significa. Y ese día tomaron el tren hacia la costa, el Santo Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Pero también tiene que ver con que el tema de esta canción de Don McNeil, pues es toda una historia del rock, es una historia de la música, porque habla del día que murió la música, habla de qué estaba haciendo la gente el día que murió la música. El día que murió la música fue la fecha en que murió Richie Valens, que estaba de gira él, el que pues, todos lo conocemos porque cantó La Bamba, e iba en ese momento como les decía, hubo un accidente, bueno, tuvo un accidente, entonces muere Richie Valens, que es el que inició el movimiento de la música chicana en Estados Unidos, y tuvo una carrera muy corta, 8 meses. Pero en esos 8 meses pues colocó varias canciones que se hicieron famosas. Iba en compañía de otros dos artistas. Ahorita no, Buddy Holly. No me acuerdo quién es el tercero. Pero fue, si ustedes ven la película La Bamba, más o menos por ahí fue la situación. Regresando al tema, y le doy las gracias también a este Francisco que ya mandó las fotos que tenía de nosotros. Y me pregunta Francisco que si hacemos reuniones de acción, lo que nosotros llamamos sesiones en la casa. Sí tenemos sesiones, pero están limitadas ahorita, de cierta manera son un poco más controladas, mucho más cerrado el acceso, mucho más limitado a las personas que entran por motivos de seguridad. Hay por un motivo de seguridad muy importante que tiene que ver con lo mismo que les estoy platicando el día de hoy, para evitar que vayan morbosos, buscones, cazadores y simplemente buscadores de adrenalina o de emociones fuertes. Pero sí, sí tenemos sesiones. He tenido sesiones. Hemos tenido sesiones muy interesantes en la casa, pero todo se ha visto de forma privada, con grupos muy controlados. Y siempre cobrando la entrada para evitarnos el problema que teníamos allá de tener que estar escuchando en el cuarto de al lado los chismes de esta jovita, la capturista. Pero bueno, quien escuche la W sabrá de lo que estoy hablando. Regresando con los temas entonces, como les comentaba y como les había preguntado a ustedes en el chat, ¿qué tanto se conocen como dominantes y como sumisos para una determinada práctica? Y aquí seguimos con el tema que desarrollamos el día de hoy en el blog. Dice, para un tercero, ajeno a las prácticas y a su deseo de placer o experimentación, la entrega, pacto, protocolo, el juego le parecerán absurdos, incluso ilegales. Aún explicando que existe un acuerdo y ambos participantes pactan en igualdad y plena libertad, por ello el mantener la discreción en las prácticas es importante. Aunque el uno a uno es un término conocido, no puede tampoco ser tan rígido. La práctica es privada, más no algo escondido y desconocido para los demás. Aquí me detengo por ese punto. Hay personas que todavía siguen creyendo o siguen entendiendo que un juego, cualquiera que sea, una práctica determinada, incluyendo lo más ligero que puede ser el bondage, que puede ser las mordidas, que pueden ser las nalgadas, los juegos correctivos, a veces hasta los forzamientos o el llamado sexo fuerte o hard sex, lo ven como algo malo, porque inmediatamente lo relacionan con que hay un problema en la persona que lo practica. Hay muchas corrientes de pensamiento psicológico y lamentablemente entre ellas hay algunas que nada más están formadas por decirle a la gente lo que quiere oír en lugar de darles un consuelo sobre lo que están padeciendo o lo que experimentan. Les están constantemente diciendo que aquello que hacen está mal, desde la relación con una pareja hasta el entenderse bien. Cuando un hombre se lleva bien con otro hombre, es decir, hay una relación de dos hombres que forman una relación de pareja bien construida, hay personas que siempre se van a sentir incómodas con ello y van a estarle diciendo que están mal, que se están engañando, que las cosas no son así, porque entre ellos no hay ligues, no hay razones fuertes para estar juntos, como sucede en las relaciones heterosexuales, porque estas personas están convencidas de que el matrimonio y ese tipo de relaciones tienen un enorme peso todavía para la gente. Para algunos, lamentablemente para la mayor parte de las personas, estas estructuras ya están más que caducas y no les harán caso. ¿Qué pasa cuando le hacen caso? Pues simple y sencillamente la gente pues tiende a abstenerse de relacionarse de esa manera con los demás. No les importa que alguien los pueda juzgar y por tanto ese tipo de lazos del matrimonio no tienen ese peso. Sin embargo, en otro sentido, recordemos que cuando uno se casa, pues están esos contratos, los que llamamos contratos prenupciales, que a veces también en el medio BDSM existen contratos de amo-esclavo, pero nada más que eso, el valor es meramente simbólico, es decir, no lo puede uno llevar a un juzgado y decir mi esclavo me dejó, mi amo no me dejó, sino que uno debe de llevar la idea de que aquello que está firmando es un compromiso, pero es un compromiso para sesionar, es un compromiso para llevar a cabo las prácticas o el entrenamiento. No es en ningún momento un compromiso de por vida en que ya el amo es dueño, porque nadie puede comprar a nadie, porque ya no existe la esclavitud, o al menos nuestra constitución lo prohíbe, y nosotros de alguna manera debemos de entender que no puede una persona, por más que lo desee, ser esclava por decisión en esos grados. Porque hacerlo también de esa manera significa renunciar a la libertad. Cuando uno renuncia a la libertad, se queda completa y absolutamente ajeno a la realidad que existe en el mundo, la realidad que los demás aceptan. Aunque todavía hay personas que todavía negocian, si se encuentra por ahí una novela de esta Guadalupe Loaiza que se llama Las Yeguas Finas, sabrán a lo que me refiero. Hay una terrible interacción mal interpretada y mal hecha entre las personas, que lo que hace es pensar que todavía algunos son dueños de otra persona, o al menos de una parte de otra persona. Hay hombres que se dicen dueños de la masculinidad de otros hombres, o sea, de sus hijos, de sus parientes, de sus primos, de sus sobrinos, o sea, los patriarcas. Y algunos también que se sienten dueños de la exclusividad de la mujer, o sea, la esposa, pero nada más la esposa. La esposa y las hijas le pertenecen a él en diferente grado. La esposa como servidora de su sexualidad y las hijas como protectoras, supuestamente, y prolongaciones de esa virginidad aparente que tanto se habla y que tanto se quiere conservar en nombre de las llamadas buenas costumbres. Entonces ahí es donde nos quedamos en este terrible problema de que luego no podemos ¿cómo se llama? Esa pequeña entrada que acabo de meter al chat es para ver si se puede destrabar. Seguimos teniendo problemas con los chats porque el chat que nos proporciona Listen to My Radio no es precisamente un buen chat. Voy a tratar de buscar un widget, o sea, un añadido, para volverlo a meter al blog. El de anterior lo quité porque pesaba demasiado y causaba un conflicto con los diferentes navegadores. Sin embargo, parece ser que hay unos que sí son universales porque están basados en Flash y por tanto no van a depender del sistema operativo ni del navegador. Espero ya tenerlo pronto. Mientras tanto, como les digo, si quieren mandar sus comentarios, siguen existiendo el blog Comunidad del México, .blogspot.com, en las entradas. Pueden mandar un correo a comunidadledelmexico.radio@gmail.com, a comunidadledelmexico@gmail.com, o usar el messenger gspindola70@gmail.com y ledermexico.radio@gmail.com. Espero que ya la respuesta ya les haya llegado a los que me acaban de preguntar que si todavía había acción. Pues sí, siempre va a haber pistas de acción, pero también tenemos otras cosas. Regresando al punto del dominante y el sumiso, nos encontramos entonces con qué es lo que nosotros consideramos una relación o una situación real. Porque la realidad aquí tiene un enorme peso. Nosotros, como practicantes de BDSM, de fetichismo incluso, necesitamos tener entera libertad para saber qué es lo que nos gusta hacer. En ningún momento podemos involucrarnos con alguien sin tener entre esa persona y nosotros un verdadero acuerdo, que verdaderamente conozcamos a la persona. Porque si no conocemos a la persona, nos vamos a meter en un problema muy grave. Podría ser que esa persona no tenga y esa persona, como digamos, no tenga la calidad ni la capacidad de entender qué es lo que se busca de ellos. Porque como decíamos, hay muchos dentro del medio que se dicen amos y se dicen tanto dominantes como sumisos, que lo único que están buscando es sexo. Lo único que te hablan es que quieren sexo y lo único que te están negociando es sexo. Para ellos todo lo demás son cosas intrascendentes. Pero hablábamos del tercero, que un tercero puede estar malinterpretando las cosas porque no está metido en ello. Entonces piensa que si una persona dice abiertamente, es que a mí me gusta que me dominen, y el otro va a decir, pues eres un tarado, eres un idiota, te estás dejando, te están abusando de ti. Pero diciendo la parte que uno lo hace de común acuerdo, el otro, como no lo entiende o no lo comprende, va a decirte que estás mal. Y eso incluso, eso es algo que es una señal muy importante y quiero que quede clara para todos nosotros, es una señal que pasa incluso entre las personas que van a psicoanálisis. Hay personas que van a terapia y cuando hablan de una relación sadomasoquista que tienen con alguien, en ese mismo instante les dice, estás mal, tienes que dejarlo, eso no está bien, porque uno solamente cuando es amado, es querido. Como les decía, mucha gente no es de pronto le dicen que no lo están queriendo, que están abusando de él, que le están haciendo daño, cuando lo que existe, como decíamos, es que también Ahora que hemos hablado mucho de la educación, pasa lo mismo que pasó con la educación sexual y que está sucediendo. Para que una persona pueda conocer lo que le pasa a otro, necesita conocer lo que le pasa a sí mismo. Uno no puede, y eso lo puedo ver claramente en la terapia, casi todos los analistas, psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras que conozco, que la sexualidad es un tema inexistente. Se habla de sexo, como lo planteó Freud, o como lo planteó Jung, pero no se habla de sexualidad respecto a sus formas de comprenderla, sus movimientos comportamentales. Porque me está diciendo Francisco que dice que hay poca gente en el chat. Bueno, es que también ahorita, como les digo, estamos haciendo un programa en el chat y por eso se ve que hay poca gente. Pero, aún así, no nada más está en el chat. Mucha gente nos escucha por el reproductor o nos escucha por la repetición o nos escucha directamente en el blog. Y por tanto, están metidos más en el tema o no escuchan la repetición del podcast. Entonces, como les comentaba, puede pasar eso, que así como hay una educación sexual que debe de dársela a los padres para que sepan qué es lo que sus hijos están conociendo en la escuela y de qué les pueden hablar, porque eso pasó desde los 80, lo mismo pasa con los psicólogos y analistas, que necesitan una nueva educación en sexualidad, no en sexología, en sexualidad, para que comprendan qué es lo que está haciendo el otro. Necesitamos ampliar nuestro lenguaje sexual, porque ya he dicho que personas, yo he dicho, siempre lo he sostenido, que en este país somos analfabetas sexuales. No conocemos términos más allá de hombre, mujer, porque incluso no sabemos siquiera cómo se le llaman las partes genitales de las personas. Cuando hablo del término genital, la gente no se puede crear una imagen mental de su propio pene o de su vagina, pero no puede pensar en el otro, no puede pensar que hay diferentes cosas, al grado que todavía hay mujeres que hablan del trauma de que un hombre la tenga o muy chiquita o muy grande, o hay hombres que todavía hablan del trauma de que la mujer sienta placer o si la mujer lubrica o es una mujer dentada. Y todo ello existe simple y sencillamente por ignorancia. Entonces imagínense, eso lo ponen en manos de un analista que siente que lo sabe todo, porque lamentablemente muchos profesionales en este país se sienten dioses. ¿Y qué es lo que hacen? Que cuando están sesionando con uno, están entendiéndose en una sesión, y esta vez es una sesión de terapia, pues lo primero que pasa es que o te hablan con culpas, como si fueran a un estuvieran hablando con el sacerdote, o te hablan de la cerrazón con la que están viviendo y que no pueden hablar de lo que la pareja siente o tiene por dentro. Entonces eso sí se convierte en un verdadero problema. Entonces, ¿cómo vamos a salirnos de este problema? Pues simple y sencillamente teniendo dentro de nosotros una interacción real, es decir, una verdadera comprensión de lo que el otro quiere, siente y piensa. Recordemos que si alguien de común acuerdo con nosotros quiere que le enseñemos, o quiere que lo dominemos, o quiere que le demos de nalgadas, en ningún momento es algo malo. Porque mucha gente juega. Recordemos que hay hombres que son muy pasionales y mujeres también, que lo que hacen es que cuando están en la cama, pues arañan, muerden, chupan, y eso al otro le puede parecer muy excitante, y habrá algunos que les pueda parecer horrible porque tienen una educación más cerrada o contraria, donde resulta que todavía hasta apagan la luz para poder estar con la pareja y le dicen a aquella que se quede callada, o ella le dice que no vaya a decir palabras feas porque le da miedo o no le gusta que alguien diga obscenidades en la cama. Entonces, ahí es donde nos enfrentamos a las diferentes variaciones que hay en todo esto. Ahora, me está diciendo Eduardo que tiene una sala de chat. Sí, ya me la habías ofrecido, muchas gracias. Sí, sí me acuerdo. Ok, sí, me acuerdo, Eduardo, y gracias, y creo que vamos a contemplarlo. Lo que pasa es que también lo que me interesa es que no haya tantos sitios, ¿no? Ustedes vivo integrando, porque recuerden que cuando ya tengamos completo todo va a estar integrado en el blog, y el audio lo podrán escuchar tanto en el blog como en el reproductor que ustedes quieran, para que así también no esté tan pesado, porque luego el problema del chat anterior es que era demasiado pesado para el blog, y el blog se trababa. Y aparte resultaba que se abría en un navegador, pero en otro navegador. Entonces vamos a tratar de que las cosas se vayan, pues, abriendo un poquito más y ser más fáciles para todos ustedes. Entonces, como decíamos, de este problema de la ese problema de cómo explicarse a un tercero. Bueno, regularmente las terceras personas, pues deben de saberlo siempre y cuando dentro del medio. Eso, como lo sabemos, la práctica, como decimos, es privada, pero no es algo escondido y desconocido para los demás. En el medio LED, los fetichistas gustan de ser participantes pasivos en las sesiones. Esos lo hacen como bulleristas, es decir, nada más van a ver. A los otros, pues incluso les encanta que los vean. También dentro del ambiente de gente con gustos afines, es difícil explicar al tercero lo que se busca y se obtiene sin que haya un juicio moral de por medio que habla de alguna falta, vacío o búsqueda existencial, lo que yo les digo de la trampa que luego resulta que aparece con los analistas. Y eso lo he escuchado de muchos compañeros que cuando de pronto lo han abierto les dice el terapeuta: deja eso no está bien, te está haciendo daño, y como estás en terapia esto va a ser peor porque te vas a entregar y que no sé qué, y debes descubrir el verdadero amor. Pero resulta que cuando le hablas del verdadero amor les hablas del mundo rosa lleno de florecitas, y yo siempre he dicho que eso también es algo masoquista o sádico, porque limita el entendimiento de la otra persona. Entonces, bueno, decíamos, también hablan mucho de la búsqueda existencial. Para la gente que llega también a tener prácticas, pero que asume que si no tienen nombre, no son términos entendibles para otros, es algo que queda dentro de la privacidad de la pareja. Entonces, recordemos que hay personas que redescubren emocionalmente las cosas. Y cuando se llega a saber que un gusto, una práctica o comportamiento es algo difundido, es decir, otros más lo hacen, que tiene un reglamento, que tiene un conocimiento, que tiene todo un estudio, muchas personas se sienten mal con ello y dicen que se sienten descubiertas y con ello juzgados. Y son las primeras personas que nos hablan de que aquellos que son más abiertos o que hablan directamente de las prácticas a terceros dicen que son descarados, que son personas que se están saliendo, o incluso los llegan a acusar de estar traicionando a los demás por hacer públicas cosas que no deberían de pasar. Pero recordemos que ahora que ya existe internet y otros medios de comunicación mucho más rápidos, pues es obvio que la velocidad de la información corre tan fuerte, se mueve tan rápido, la información actualmente, que lo que nos estamos enfrentando es a que la gente luego lo que cree que nada más él conoce, ya los demás ya lo saben, e incluso pueden estar hasta con mayor información, no mejor enterados, sino con una mayor información y un mayor alcance a la información. ¿Por qué si no? Entonces, porque lo vemos en la comunidad de Leer México, que aquellos documentos, por ejemplo, los documentos básicos como son el código de vestuario, el código de comportamiento, el código de pañuelos, cómo identificar un amo, las contracciones, las abreviaturas, qué es un amo y qué es un esclavo, tienen cientos de entradas por semana. Eso significa que la gente está ávida de esa información y la busca por donde sea. Entonces, si alguien lo que no ha tenido es la capacidad de ponerse delante de todos y decirles, pues esto que a mí me gusta yo lo quiero compartir, o esto que a mí me gusta yo lo quiero practicar, o esto que a mí me gusta quiero saber quién más lo hace para saber si no estoy cometiendo un error o lo estoy haciendo mal, pues nos enfrentamos entonces a el cambio, que ha sido un cambio muy importante en estos años, donde se han volteado los términos, donde se han volteado las cosas, porque aquello que nos gusta se comparte con los demás, y aquello que no nos gusta ya no puede ser juzgado, sino simplemente es entendido que a quien más nos gusta. Ahora, entre más comunes y manejables se hacen los términos, es mayor la libertad para ejercerlos, y es menor la posibilidad de usarlos para fines egoístas o imprecisos. Recordemos que hay esas personitas que se hacen llamar amos, y lo único que te hacen es inventarte todo un chorote, y lo único que pasa es que tienen muy mal genio y mal carácter, y lo único que buscan es que tú los mantengas o les prestes atención, porque su ego está tan pequeño que necesitan que alguien llegue y se los infle. Y no hablo precisamente de Leonardo Cordera cuando dirigía Nexus en el 13, sino a esa actitud de que la persona dice, es que quiero que me traten, bueno, el caso de las amas, yo conozco a muchas que quieren que las traten como reinas, no como amas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tratar una ama como una reina? Es que la ama es independiente. El ama llega y tal vez pide que se le atienda, se le dé, se le cuide, se le procure, pero ella siempre llevando un dominio. En cambio, cuando el ama lo que quiere es tratarla como reina, llega la mujer, no saluda a nadie, se porta de la manera más pedante, más payasa, y está esperando que los demás la atiendan, le digan, le hagan. Cualquier parecido a la doña, pues más o menos eso es una actitud de ser tratada como reina, que no tiene nada que ver con ser tratada, como dije, como amo, porque la ama tiene una libertad, los amos tenemos una libertad que no podemos ceder o plantear como si fuera una sumisión encubierta en que nos tapamos con los demás. Ahora, el dominante siempre tiende a querer conocer bien al sumiso, le da un trato de iguales y fuera de la práctica le corrige. Casi siempre le dice, llámame por mi nombre, o sea, no que le llamen amo en todos lados, porque también puede ser muy chocante. Al mismo tiempo que respeta al sumiso, los dominantes no buscan llenar algo con el sumiso, no piden que se les pague sus consumos, lo que yo estaba mencionando, les rindan tributo o adoración por medio de objetos o dinero. Tampoco tratan con prepotencia a la gente que es ajena al juego, o decide por el sumiso las formas de llevar su vida. Hay muchos sumisos que al no entender bien las cosas, o más bien masoquistas, que es lo que son, cuando conocen a gente en este tipo de medios y conocen a este tipo de personas que digamos que podrían ser hasta tóxicas, lo que hacen es que están esperando que nosotros les decida la vida, estudio esto o aquello, hago esto o aquello, que me he visto o que no me he visto, a menos que eso lo haya negociado, todo es su vida privada, el otro no se puede meter. Y claro, un dominante no le va a recomendar a un esclavo o a un sumiso cómo vivir, eso lo tiene que hacer por sí solo. Porque si uno tiene un esclavo que no se sabe conducir, pues tenemos una persona que es dependiente. Entonces, en lugar de crear una relación, crea una codependencia con nosotros, porque nosotros vamos a empezar a necesitar que ese alguien esté dependiendo de nosotros. Ahora también, como decíamos, la gente que trata con prepotencia a la gente que es ajena, pues lo vemos en muchos que ejercen el pequeño poder, gente que le gusta dar órdenes como si fueran criados a las personas que nos atienden, por ejemplo a los meseros de los restaurantes, que es donde regularmente ahí se descubre la realidad de quién es la persona, porque alguien puede ser que nos agrade cómo domina o nos agrade cómo toma iniciativa y nos damos cuenta que su independencia no existe. Es una persona que nos está siguiendo como perrito faldero a todos lados, que no tiene iniciativa y que todas sus decisiones las hace a partir de lo que nosotros estamos haciendo, y también tienden a querer hacernos creer que somos los que estamos tomando con ellos una decisión de poder, es decir, que le estamos otorgando el poder. Estas personas no saben decidir, no saben qué es lo que quieren, no saben qué es lo que buscan. Lo único que tienen es simplemente mal genio, y lo notamos, como dije, en que no saben ser. En el caso de los Leder, no son caballeros, porque un caballero respeta a todos, y ese respeto lo hace porque trata en igualdad a la gente. Tratar con igualdad no significa hablar a todo mundo de tú, sino hablarles a todo mundo con respeto. Eso es algo muy bueno. Seguimos con un par de canciones mientras tanto, y recuerde que esto es jueves a las 10, el programa de la comunidad Leder, para hablar de Leder, BDSM, fetichismo por el cuero y la masculinidad. Y que el día lunes 15 de marzo los esté invitando a la librería Voces en Tinta para su charla, la primera charla del lunes con comunidad Leder. Ya tenemos confirmados a dos de los compañeros, que uno de ellos es nuestro querido amigo Eduardo Bordo, que ya dijo que nos acompañaba, y ya Augusto Molina, que también nos va a acompañar. Entonces, seguimos, vamos a escuchar un par de canciones y regresamos. Recuerden, estos jueves a las 10 por comunidadledermexico.blogspot.com. Gracias, seguimos de aquí hasta la medianoche. ¿Te has preguntado qué es el otro lado de la diversidad? ¿Sabes que Leder no es solamente un comportamiento, una cultura o una forma de vida, sino también es otra diversidad? Si quieres participar de la esta diversidad, por favor, comunícate con nosotros a comunidadledermexico@gmail.com. Y si quieres ser parte del proyecto Leder México por su estación de radio, Radio Leder México, en el blog comunidadledermexico.blogspot.com, no te olvides que tenemos un espacio para ti. ¿Quieres hablarnos de algo? ¿Quieres formar parte del equipo de lectores? ¿Quieres ser parte de este movimiento? Comunícate con nosotros, comunidadledermexico@gmail.com, y esperamos tu propuesta, sea un programa, sea una participación, si quieres grabar cápsulas o quieres compartirnos algo que venga desde el otro lado de la diversidad. Estamos para ti, estamos ofreciéndote este espacio. Recuerda, comunidadledermexico.blogspot.com te necesita. Muchas gracias.
Thank you.
Pues sí, Gloomy's in the Heart, Delight. Muchos se acuerdan de esa cancioncita de finales de los años 80, creo que del 90, no estoy muy seguro. Pero el tema, como decíamos, es que estamos reflexionando entonces sobre cuál es el papel que uno debe tener como dominante o el papel que debe tener como sumiso. Independientemente de si se desea ser activo o pasivo en una práctica y si se quiere o no pasar a tener sesión completa y ya tener los protocolos de dominante y sumiso como amo y esclavo. Ahora, decíamos antes que todo eso comienza por dentro, por lo que nosotros queremos cada quien. Ahora, me cuenta Francisco un tema muy interesante, que sí es un es algo, creo que a todos de alguna manera nos ha pasado, los que hemos estado en lo que se considera la vanguardia, que es lo siguiente: él no vive aquí en la Ciudad de México, él se encuentra, estás en Durango, ¿verdad, Paco? Y allá resulta como decíamos, bueno, él se encuentra en Durango. Resulta que de pronto él me dice que él sí se viste de cuero para ir a los bares, para ir a los discos, pero resulta que el ambiente gay que hay ahí, pues lo ven como bicho raro. No quieren, como que no lo aceptan. Y recordemos que incluso eso nos pasa así como les decía, de pronto, bueno, cuando hemos ido a la zona rosa, también hemos pasado por eso. O sea, a mí siempre me ha gustado andar de cuero, pero pasé desde que de un tiempo de que todo el mundo me barría con la mirada, toda jotita y loquita y hasta niño que andaba por la zona, hasta últimamente que hasta en los lugares más menos esperados. Y eso ha pasado últimamente, que ya ven que hasta ahora que nos vamos a Voces en Tinta, pues Voces en Tinta, recordemos que maneja los famosos les libros y gay libros, o sea, libros para lesbianas y para gays, y la propia dirección de ahí es con lesbianas. Entonces es un tema interesante de que ellas simplemente se abran a querer conocernos a los leather, porque dicen que no hay ningún problema, a pesar de que los leather pues, nos pueden tachar de muchas cosas, porque dicen, para muchas mujeres recordemos, que somos misóginos por la forma en que estructuramos el gusto de hombre a hombre, que nosotros como nos gusta de un hombre por lo masculino, entonces la idea que se forman es que no puede haber entonces un punto intermedio y a un hombre el que no le guste lo afeminado o lo femenino, es decir, un hombre afeminado o una mujer, entonces lo pueden tomar como discriminación. Pero recordemos que el medio siempre ha estado, se está abriendo poco a poco, de pronto tiene topes, tiene baches, tiene puntos en que se detiene, y eso hace que no haya una verdadera si también me está diciendo que aquí mismo en la Ciudad de México ha ido cierto bar, que ya hemos dicho que ese bar se dice Tom's, que se dice nada más leather de nombre, ¿verdad? El Tom's. Y que le ha pasado que vas de leather y hay mucha loca que te barre con la mirada y te dice, ay, ¿tú qué haces vestido así? Pero recordemos que los gays finos, esa actitud de gay fino, una mezcla entre metrosexual y el gay así como muy sofisticada, es un mero comportamiento, son los baches que nos encontramos en el proceso, porque no puede ser todo continuo. La continuidad de los procesos no se puede dar. Siempre hay dos espacios para todo, que son los siguientes. Hay puntos en que las cosas se detienen, se le llaman épocas de estabilidad, y eso también nos pasa como grupos, en los grupos socialmente le pasa lo mismo, que es periodos en que nada más nos ampliamos la base, es decir, hay más gente que se va metiendo, se va agregando, tiene una mayor penetración, pero se va haciendo más compenetrada, es decir, se va creando un núcleo más sólido, porque se van haciendo un grupo, van haciendo los grupos más notables y más visibles ante los demás. Es la época como esta que estamos luchando por ciertos derechos y ciertas igualdades, por ampliar los derechos existentes, porque sean incluyentes. Hay otros periodos que son los periodos de avance y de creación, que como no son periodos de estabilidad, se enfrentan a todo, son crisis, y no son crisis malas, sino que son crisis de los dos tipos. Puede ser crisis donde se destruya todo, o crisis donde el cambio se dé al grado de que el cambio generacional o el cambio económico se dé tan rápido que las cosas que un grupo llevaba se consideran anticuadas, tontas y mal entendidas por el grupo que le sigue. Entonces ambos se ven enfrentados uno con el otro y ya no hay avance, pero ese enfrentamiento interior de alguna manera nos dice que nos estamos moviendo, porque permite que haya un filtro en el cual solamente aquellos que están verdaderamente interesados se desprenden de lo que es moda, de lo que es seguimiento, y entonces ya pueden avanzar como tales. Pero en este momento estamos en un periodo conservador, porque nos gobierna, tenemos un gobierno conservador y tenemos a nivel mundial una estructura conservadora donde es un periodo de estabilización. Entonces, este periodo de estabilización en algún momento se romperá e iniciará un periodo de cambio. La crisis de alguna manera ya la estamos viviendo y esa crisis permitirá que haya una modificación de las cosas, y entonces el filtro que se ha creado permitirá que algunas tribus desaparezcan, unas tribus nuevas surjan, que aquellos que ya estamos tal vez nos veamos relevados por los nuevos, los que tienen ideas nuevas, pero los que nos gustan las cosas clásicas, nos gustan las cosas en cierto sentido estructuradas bajo ciertos cánones, pues vamos a prevalecer de cierta forma. Ahora, me está preguntando Francisco una pregunta muy interesante, creo que lo podríamos dejar para la próxima, porque las tribus, ya dijimos, lo líder no es solamente un grupo o una comunidad como lo que hemos visto, son diferentes grupos, y me está preguntando que si hay lesbianas en una líder. En Estados Unidos hay mujeres líder, que son mujeres que hacen exactamente lo mismo que hacemos los líder, sobre todo en el sentido del protocolo, pero no tienen contacto con hombres. En el caso de las lesbianas no estoy muy seguro, creo que no, porque aquí en el caso de las lesbianas la mayor parte son o lesbianas en el sentido de imitar el modelo de pareja heterosexual donde una es el macho y el otro la hembra, perdón que si lo menciono así, si alguna lesbiana que me escuche le parece ofensivo, pero hay lesbianas masculinas y lesbianas femeninas, y hay otras que son las activistas, que ellas más que nada buscan una estructura muy parecida a las feministas, que era la eliminación de cualquier concepto donde se hubiera una diferencia entre hombre y mujer. Que claro, lo hemos visto al grado de voltear, que primero dicen lo femenino y luego lo masculino, o algunos que quieren agarrar de que a los padres ya no se llame papá y mamá, sino se les diga progenitor. Pero eso ya es un cambio idiomático. Y esos cambios idiomáticos, recordemos que todo cambio idiomático, en lugar de ayudar, cuando se trata de eso, cuando se trata de meter un contexto detrás, lo que hacen es, en lugar de ampliar, cerrar el campo de acción, el campo de pensamiento, y eso puede ser muy, pero muy, muy dañino, y no está bien hacerlo. Sin embargo, es válido, porque puede pasar, porque no son, socialmente no todo es cerrado, pero sí tenemos una interacción entre todos, entre todos. Entonces, como les decía, pues sí, es muy importante también que esos procesos también de apertura y de cierre, los periodos de creación y los periodos de movimiento, de estabilidad de movimiento, también los tenemos nosotros. Y también existen en las prácticas, porque si uno nada más está entrenando, si uno nada más entra al entrenamiento o a la práctica de un amigo con otro que se ve para meterse dindos o vistearse, pues eso es un proceso de crecimiento. Pero ya cuando se meten a ir a las sesiones, a que alguien organice una sesión general, pues entonces ya nos encontramos con jugadores profesionales, y entonces esos son periodos de apertura en que se abre, se convierte en un periodo de construcción, porque muchas cosas van a ser enfrentadas socialmente, van a ser enfrentadas con otros que también les gusta, pero que algunos los ven de un modo y otros de alguna forma completamente. diferente. Entonces, ambos enfrentamientos, ambas posturas, la conservadora y la constructiva o la liberal, porque es el verdadero sentido de lo liberal, se van siempre sucediendo una a la otra. A veces una domina, a veces la otra domina. Hay periodos en que ninguna de las dos domina, y eso es cuando sucede las dictaduras, o hay épocas en que las dos dominan, y esos son llamados periodos de anarquía. Entonces ahí nos enfrentamos a varios cambios todavía, pero también recordemos que lo Leder también es social. Bueno, cerrando el tema, yo les recomiendo, por favor, escuchen el pod, métanse al comunidadledermexico.blogspot.com y lean todas las series anteriores, que están muy interesantes, la de ¿Qué es el Leder?, la de Hombre Leder Busca, que es la primera parte, y la segunda de la guía del principiante Leder, la de Un Nuevo Leder, que es el fetichismo por el cuero, y la nueva que estamos comenzando ahora, que es la sección de BDSM, el lenguaje, el alfabeto del intercambio erótico del poder, porque hay que explicarlo bien, que no es lo mismo BDSM entendido como una necesidad o un gusto, que como una práctica dada. Y también tenemos ya por fin todas las entrevistas que hemos realizado, bueno, que yo he dado, y que también hay una entrevista que tiene Eduardo Gordon, y el día que participamos en el Día Internacional BDSM, que fue el 24/7. Lamentablemente la última entrevista, la del viernes pasado, en el programa de radio que abrimos de cine, no se pudo, parece ser que no se pudo grabar, nadie la grabó y no se pudo pero yo espero que pronto podamos tenerla. Parece ser que alguien en la estación sí la tiene y nos la puede pasar. Entonces, pues ya nada más me queda decirles, porque ya nos queda poco tiempo, que después de este programa sigue el after. Estamos hasta la 1 de la mañana con el after, el programa de literatura y otros temas. Hoy les tengo un cuento muy interesante de Jorge Luis Borges, que es el cuento El Inmortal, que habla, bueno, escúchenlo para que vean de qué habla, y espero que les guste la entrada que les escogí, porque encontré algo muy interesante en el cine, y también que seguimos con nuestro proyecto. Recuerden que el proyecto de Comunidad Leder México sigue abierto para aquellos que quieran grabar, quieran participar, quieran tener algo con nosotros. Alístense, apúntense, los espero el 15 de marzo, bueno, los esperamos el 15 de marzo, para el lunes con Comunidad Leder México, que también vamos a grabar esa intervención, pero queremos que vayan para que tengamos ese espacio que lo estamos ganando. Y recuerden que todos sus comentarios, comunidadledermexico@gmail.com y ledermexico.radio@hotmail.com, y que pronto, y que seguimos, recuerden, los martes, las repeticiones de los martes de taller. Ya no hay martes de taller en el bar, pero estamos aquí en comunidadledermexico.blogspot.com, los miércoles con Augusto Molina en Es Mi Hombre, y que estamos aquí en el blog, en Comunidad Leder México por Facebook, por Comunidad Leder México en Yahoo Grupos, y que seguimos con toda nuestra interacción, y que pueden escuchar este programa en Podomatic en comunidadledermexico.podomatic.com, y ya mañana lo podrán escuchar junto con esmihombre.podomatic.com. Y como cada noche, cada jueves, les digo lo mismo: hay un momento en que nos debemos de olvidar de todos los problemas, olvidarnos todas nuestras broncas, de todos nuestros problemas existenciales, ponernos de pie, olvidarnos del pasado y simplemente dar un paso adelante. Muchas gracias, buenas noches, gracias por escucharnos, seguimos en el after. Gracias, cuídense todos y Dios los bendiga.